Que es la una, son las 12, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
De nuevo carga Pedro Sánchez contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Ana Huertas.
Sánchez ha dicho que no hay nada más antipatriota que defraudar a Hacienda en relación al presunto fraude protagonizado por la pareja de la presidenta madrileña. Además, en Barcelona, donde ha clausurado el Congreso de los Socialistas Catalanes, el presidente del Gobierno ha vuelto a defender la ley de amnistía.
Los indultos, la ley de amnistía, son instrumentos, herramientas con un objetivo claro, que es el de la normalización política y el de la convivencia. Y cuando la convivencia gana, gana el crecimiento económico, gana el empleo, gana los derechos, gana la estabilidad política, gana los ciudadanos de a pie, que es a quien nosotros debemos y también por ellos estamos trabajando.
Decía esto Sánchez y le ha respondido desde Valencia la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, que ha definido al socialista Salvador Illa como la marca blanca del independentismo. Ha dicho que en la última reunión en Suiza entre el PSOE y Junts de lo que se habló fue de cerrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
El Partido Socialista se reunía con Junts y esa reunión era única y exclusivamente en la demostración de quién maneja los hilos, de cómo además lo que han dicho los independentistas es ahora vamos a por el referéndum de autodeterminación. Y por muchas notas de prensa que manden, ya estamos acostumbrados a la clandestinidad y a la mentira.
Y esta mañana los tractores han vuelto a las calles de Madrid en una nueva marcha que ha convocado la organización agraria Unión de Uniones. Los agricultores piden al gobierno compromisos reales para reformar la PAC y también unos precios justos. Siguiendo esta marcha sigue nuestra compañera Laura Rubio. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Pues ahora mismo estamos muy cerca ya de la Plaza de Colón de Madrid, donde unos 80 tractores y centenares de manifestantes se encaminan hacia el Ministerio de Agricultura para seguir reclamando medidas que hagan viable seguir dedicándose al campo. Reforma de la PAC, menos burocracia e igualdad de condiciones con otros países exportadores que están fuera de la Unión Europea son algunas de las reivindicaciones. Hoy la manifestación, la tercera de agricultores este año, José Luis explicaba algunos de los motivos que hoy le he traído hasta aquí.
Control igualitario de todo lo que entre de fuera. No puede ser que tanto agricultura como ahora ya ganadería, porque esta semana ya han dado permiso a Marruecos para que entre pollo a Europa, sin ningún tipo de control como el que se hace aquí a la gente de Europa, a la gente de España.
Agradecen, por cierto, los agricultores el apoyo de la ciudadanía. Aseguran que se sienten arropados por la gente en esta manifestación porque dicen son conscientes de que sin el trabajo del campo no podrían comer.
Gracias, Laura. Y es quinto domingo de Cuaresma en el que el Papa Francisco ha pedido paz y estabilidad para Haití. Ha pedido a la comunidad internacional que intervenga para que se restaure el orden y la tranquilidad. Roma, Ángeles Conde.
Un día más, el Papa ha recordado a los pueblos que sufren la guerra, en su pensamiento, como siempre, Ucrania, Palestina e Israel, y también Sudán del Sur y Siria. Pero este domingo ha hecho un especial llamamiento por Haití, país donde la violencia se ha desbordado.
Que con la ayuda de la comunidad internacional se dote de instituciones sólidas, capaces de devolver el orden y la tranquilidad a sus ciudadanos.
Francisco ha leído por sí mismo la catequesis previa al rezo del Ángelus. Este sábado, en sus audiencias, lo hizo uno de sus colaboradores por él porque el Papa reconoció que todavía no se ha recuperado del todo de la bronquitis que arrastra desde hace unos días.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan esta noche en el Civitas Metropolitano. Ignacio Arzuaga.
El partido se disputará a las 9. El Atlético de Madrid llega tras perder la cuarta plaza contra el Athletic y con la duda de si Memphis Depay será titular por parte del conjunto azulgrana. ¿Cuál es la última hora, Elena Condis?
El Barça acaba de aterrizar en Madrid con la baja de última hora de Joao Cancelo por unos problemas físicos. Xavi no podrá repetir el 11 del Nápoles. Finalmente, Ferran Torres tampoco se ha recuperado a tiempo. La novedad es Marcos Alonso, que lleva más de 4 meses sin jugar y hoy ha recibido el alta. La duda es quién hará de Cancelo. El que tiene más números es Héctor Ford, el niño de 17 años, que ya lo ha hecho a pierna cambiada en 3 partidos de liga. La otra incógnita es si Xavi aprovechará la extra motivación de Joao Félix en un ambiente tan hostil como el que le va a esperar en el Metropolitano.
El resto de encuentros de la jornada son Sevilla Celta a las 2 de la tarde, Las Palmas, Almería, Villarreal, Valencia a las 4 y cuarto y Rayo Betis a las 6 y media. Y en bádminton, Carolina Marín va a comenzar en escasos minutos la final del All England Open contra la china Akane Yamaguchi. El partido se ha retrasado por la final de dobles femenina.
Gracias, Ignacio. Continúa Secompe. Estás escuchando El Fin de Semana.
Voy volando por el mundo persiguiendo el sol. Piso fuerte pero el suelo no tiembla. Matemática de Dios en esta habitación. Quererte aunque nadie lo entienda. ¿Qué mal hace de ti que te dejara pasar? No puedo. ¿Qué mal hace de ti? No quiero.
Duermes. ¿Eres dos de pierna suelta o de los que no pegan ojo en toda la noche o de los que son especialistas en todo tipo de filtros y píldoras? La verdad, dormir correctamente no solamente es un placer, sino que está asociado a la mejor salud, tanto física como mental. Pero que sea dormir correctamente no está tan claro. Al parecer, no se trata solo de dormir lo suficiente ni dejar de dormir poco, porque si duermes menos de 6 horas estás en riesgo. Pero, ojo, si duermes más de 9 también. Ahora entramos con lo de dormir demasiado. Vamos a consultar con una experta cuáles son las pautas correctas y qué consecuencias tiene incluso, atención, dormir demasiado y que pueden afectar a tu salud. Hablamos con la doctora Ana Fernández Arcos, coordinadora del Grupo de Estudio del Sueño de la Sociedad Española de Neurología. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que las personas que duermen más de 9 horas tienen más riesgo cardiovascular y también más riesgo de quizá de enfermedades neurodegenerativas como la demencia.
Bendito sea Dios. ¿Y estas 9 horas son seguidas o son también si incluimos la siesta?
Sí, hablaríamos del tiempo que se duerme en global, sobre todo el sueño nocturno. También se podría sumar el tiempo de día, sobre todo si viéramos personas que tienen un sueño largo durante la noche y además sueño durante el día, diríamos que tienen una hipersomnia, que también está dentro de lo patológico.
Claro, pues fíjese, mi madre, por ejemplo, que los oyentes conocen bien, que está en los 86 años, que toda la vida ha dormido, pues yo qué sé, 6, 7 horas por la noche y además una siesta de 2 horas, que lo dice públicamente, tiene una mente completamente ágil y transparente hasta el extremo de que acaba de escribir un libro.
Vale. No, esto estaría bien. Hay personas que toda su vida han tenido más o menos este ritmo de dormir 6, 7 horas aproximadamente por la noche y tienen el placer de dormir, de la posibilidad de dormir tanto tiempo durante la tarde y no tienen ningún tipo de problemas, no es algo que vayamos a cambiar. Pero sí esas personas que tienen la necesidad absoluta de dormir durante el día, porque si no, no pueden funcionar correctamente, significa que algo está pasando durante el sueño, que es un sueño de mala calidad. Y después también esas personas que se decían los estudios que duermen 9 horas o más de 9 horas, quizá también pueden ser personas que tengan algún tipo de enfermedad o que tengan una vida más sedentaria y por lo tanto también están en un mayor riesgo de tener problemas de salud en el futuro.
Y me decía usted corazón y problemas, digamos, de enfermedades asociadas con la demencia y la vejez, pero al parecer también con las infecciones.
Sí, también se ha visto, hay un estudio reciente que dice que también las personas que duermen muchas horas podrían tener también alteración del sistema inmune, aunque como le digo, también no está muy claro, estas personas que duermen tantas horas es porque realmente las duermen y ya está, son grandes dormidores, que también existen, o son personas que realmente tienen algún tipo de patología, que ya son más frágiles o tienen una salud más vulnerable y pueden padecer más infecciones.
Y vamos a ver, en un rango convencional, ¿qué es dormir poco, qué es dormir normal, qué es dormir mucho?
Decimos, en adultos sanos, el rango está entre 7 y 9 horas. Entonces, cada persona debería saber más o menos cuánto tiempo de sueño necesita para estar en las mejores condiciones durante el día, no tener que tirar del café, de siestas o ir medio somnoliento o fatigado. ¿Cuánto dormiríamos si estuviéramos de vacaciones? Pues esto sería nuestra hora. Y deberíamos intentar que la duración de nuestro sueño cada día se acercase lo máximo posible a ello. Entonces, sí que existen personas que tienen un sueño corto, de menos de 6 horas, que puede ser fisiológico. O sea, hay algunas personas que genéticamente están predispuestas a ello, pero son las menos. Cuidado, porque hay muchísimas personas que van siempre privadas de sueño, van cortas de sueño.
¿Y qué es peor, dormir poco o dormir mucho?
En principio es peor dormir poco, porque esto suele ser algo crónico. Es muy frecuente que haya una privación, como le decía, privación crónica de sueño, y esto tenga consecuencias a corto y a largo plazo. Dormir mucho suele ser algo puntual y tiene que ver más con el hecho de ir privado de sueño la noche anterior, que tampoco es lo correcto, pero en principio es como intentando recuperar. Y sí que en las personas que duermen mucho de forma crónica, no sabemos muy bien si realmente duermen mucho o quizá estén más tiempo en la cama. Por ejemplo, las personas mayores, como hablábamos antes, pueden estar mucho tiempo en cama, pero realmente tener varios despertares durante la noche y que realmente el sueño real no sea tantas horas.
El sueño ayudado por sustancias, vamos a decir, en principio no muy graves, o sea, melatoninas, valerianas, hipnóticos ligeros, ¿es de la misma calidad que el sueño sin ello?
En principio, el sueño potenciado con la melatonina, lo único que la melatonina hace es que las personas que tienen un retraso de fase, que serían a dormir más tarde y se despertarían más tarde, les ayuda un poco a reajustar su reloj biológico. Y entonces les ayuda un poco a conciliar el sueño antes. En principio, la melatonina, a las dosis habituales que se dan como suplemento sin receta, no debería alterar la arquitectura del sueño. Otros fármacos, como las benzodiazepinas, por ejemplo, aunque sean más de acción corta y de dosis baja, sí que pueden alterar porque hacen que el sueño sea más superficial.
Ah, qué interesante. Superficializan el sueño. Vamos a hablar de, porque corríjame usted, benzodiazepinas son el lorazepam, lormetazepam, valium, no sé si también el orfidal.
Exacto. Pueden hacer que el sueño se produzca antes, pero pueden alterar el porcentaje de cada una de las fases de sueño. Y entonces esto también puede suponer una alteración para la calidad del sueño. Entonces, estos fármacos pueden estar indicados, pero cuando están indicados es en una corta duración de tiempo. Debería ser pocas semanas y ver que es efectivo y luego retirarlo. Nada de estas personas que pasan años, incluso décadas, con estos fármacos. Este es el problema.
Lo que pasa que las hay, y son muy frecuentes y nuestros oyentes lo identificarán, que no pueden dormir sin esas sustancias.
Sí, pero realmente tampoco estas sustancias les están ayudando en muchos casos una vez que que el consumo es crónico. ¿Por qué? Porque hay una tolerancia y una dependencia. Si lo dejan de golpe, tienen un rebote de insomnio y no pueden dormir, pero tampoco les está ayudando a dormir mejor. Entonces, debería haber más recursos para poder retirar en todas aquellas personas que tengan problemas de sueño e intentar poco a poco retirar esas sustancias e implementar otras medidas como terapias cognitivos-conductuales para poder mejorar el insomnio sin que tenga que ver con un fármaco crónico, porque realmente estas benzodiazepinas no están haciendo el efecto que creemos que hacen.
No se crea que es fácil. Estoy pensando en amigos que duermen con dos lormetazepanes. Pues evidentemente han intentado hacer deporte durante el día, acostarse cuando empiezan a barruntar los primeros signos de sueño, evitar la luz en el cuarto, mantener la misma higiene todos los días en cuanto y nada.
Sí, desde luego, es un reto, pero no solamente para el paciente, sino para los sanitarios, y tenemos que estar todos mucho más formados para poder, con una motivación por parte del paciente, ir poco a poco retirando estos fármacos porque realmente no están funcionando.
¿Algo se le ocurre que se les haya escapado a nuestros oyentes que lo han intentado para poder recuperar un sueño más natural?
Bueno, intentar sobre todo tener horarios regulares, ir a dormir cuando tienen sueño, aunque sea tarde, pero ir a dormir cuando tienen sueño y el propio cuerpo va ajustando. Si siempre se despierta a la misma hora, si no va haciendo siestas durante el día, porque este sueño es como si lo gastásemos, entre comillas. Intentar, como usted me comentaba, hacer ejercicio. Intentar, si este ejercicio puede ser por la mañana expuesto a la luz natural, mucho mejor, porque ayudará a que estemos más alerta durante el día, ajustará nuestro reloj biológico y nos evitará tener fatiga durante el día. Y también pues intentar por la tarde y por la noche ir desconectando de todo aquello que ocurre durante el día, ir apagando, dejando el ordenador, los mails, si se puede, redes sociales, todo esto, para que nuestro cerebro poco a poco se vaya relajando y pueda adquirir esta somnolencia necesaria para poder conciliar el sueño.
Supongo que es normal tener temporadas de menor descanso relacionadas pues con etapas de estrés, de distintas circunstancias vitales. ¿Cuándo debemos empezar a preocuparnos?
Sí, está claro que todo el mundo en un momento determinado puede tener algo que le quite el sueño. Muchas veces hemos podido tener un episodio de insomnio agudo, que es un poco lo que describía. Pero nos preocupa sobre todo cuando hay repercusión importante durante el día, cuando nos ocasiona un malestar durante el día. Ocurre más de 3 días por semana y se alarga más allá de 3 meses. Es cuando hablaríamos de un insomnio crónico.
¿Y existen personas que no pueden en absoluto dormir o dormir escasísimamente 1 o 2 horas durante la vida entera?
Esto es muy improbable. Sí que hay personas que tienen una percepción muy elevada de cuando están despiertos y hay veces que tienen un duerme-vela, este sueño muy superficial, van despertándose y durmiéndose y creen que no han dormido absolutamente nada. Entonces es lo que a veces llamamos un insomnio paradójico. Personas que realmente duermen algunas horas, pero tienen esta percepción de que duermen muy, muy poco. Realmente una persona que no durmiera nada o una persona que durmiera 2 o 3 horas durante mucho tiempo sería una persona muy enferma, incluso, o sea, no podemos vivir sin dormir, no podemos sobrevivir sin dormir. Porque enseguida nuestro cerebro empieza a tener síntomas graves.
Doctora, una última cuestión. ¿Cómo es la cadencia de sueño perfecta? Lo que pasa es que probablemente ni lo notemos, ¿no? Quiero decir que eso tendría que ser monitorizado clínicamente para saber si se produce.
Sí, lo que sabemos cuando una persona, por ejemplo, está monitorizada con electrodos en la cabeza, como el electroencefalograma, es que en primer lugar pues estamos despiertos, relajados, nuestro ritmo eléctrico cerebral se va enlenteciendo cada vez más, entra en un sueño superficial, después un sueño que decimos el sueño no REM, es un sueño que al principio es superficial, luego es un sueño profundo con ondas cerebrales lentas, que es cuando decimos que nuestro cerebro está en el máximo reposo posible, pero está haciendo un efecto de, sobre todo, de disminución del metabolismo cerebral y también que está lavando todas las proteínas o todas aquellas sustancias que pueden llegar a ser tóxicas para el cerebro, como por ejemplo la proteína amiloide que se acumula en la enfermedad de Alzheimer, pues en esta fase de sueño es cuando se van eliminando. Y luego llega la fase de sueño REM, que es la fase que es por el inglés Rapid Eye Movement, que es cuando el cerebro está bastante activo pero está dormido y es cuando soñamos con mayor frecuencia y se cree que esta fase es muy importante para reorganizar la memoria y para modular las emociones de todo aquello que ha ocurrido durante el día. Todas estas fases, esta cadencia que me comentaba, se va repitiendo durante 90-120 minutos a lo largo de la noche, de modo que una persona sana, un adulto, va teniendo 4 o 5 ciclos de estas fases de sueño.
¿Y por qué a veces recordamos sueños y otras veces no?
Tiene que ver sobre todo cuando nos despertamos. Si nos despertamos justo cuando estábamos soñando, que también podemos soñar en otras fases de sueño, pero sobre todo en la fase de sueño REM, y tenemos un periodo en el que estamos despiertos justo después de ese sueño, podemos recordarlo. Si pasan algunos minutos o, por ejemplo, si lo verbalizamos. Si tenemos una persona que duerme al lado y le decimos, uy, pues acabo de soñar tal cosa, y entonces lo recordamos. Cuando nos volvemos a dormir enseguida no lo recordamos, pero todos soñamos durante todas las noches, entonces no lo solemos recordar. Cuando una persona no suele recordar lo que sueña y de golpe lo recuerda mucho, significa que su sueño seguramente esté fragmentado o que esté ocurriendo algo, así que es una medida a veces de que el sueño no es de buena calidad si de golpe recordamos mucho soñar cuando normalmente no lo hacemos.
Fijaos qué interesante. Pues es la doctora Ana Fernández Arcos, coordinadora del Grupo de Estudio del Sueño de la Sociedad Española de Neurología. Muchísimas gracias por contarnos tantas cosas interesantes.
Un placer.
Adiós. COPE, como casi todos los findes, Paco Álvarez, nuestro romano de cabecera, que nos habla de curiosidades romanas que curiosamente resultan a veces muy actuales. Paco Álvarez es autor, entre otros libros, de Crónica Rosa Rosae, un bestseller que recomendamos. Buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Salve, Teomnes. Hola a todos, amigos romanos.
Vamos a ver, Paco, me han dicho que nos quieres contar de una dinastía de mujeres hispanas que gobernó Roma.
Así es, Cristina. El siglo que va desde el comienzo de Trajano hasta Cómodo, el segundo siglo de nuestra era, que según el inglés Gibbon fue la mejor centuria en la historia de la humanidad, resulta que consiste básicamente en que son las mujeres, hispanas todas, por cierto, quienes legitiman a cada emperador, quienes hacen que cada emperador pueda ser legítimamente emperador.
Vamos. Pero vamos a ver, ¿esto por qué no lo ponen los libros?
Bueno, en algunos sí lo pone, pero yo creo que es algo que, precisamente por ser mujeres o incluso por ser hispanas, se ha obviado. Piensa, por ejemplo, que la dinastía, esta dinastía, la que comienza Trajano, que debería llamarse Ulpio Elia, que son los apellidos hispanos de todos los emperadores, menos uno, se llama Antonina.
Vaya por Dios, siempre lo mismo, siempre lo hispano por los suelos. Y nosotros, como tampoco lo defendemos, así nos va.
Así nos va, así nos va. Pero esto se va a acabar. Mira, te explico la sucesión y la importancia de las mujeres hispanas en ese siglo. Trajano tenía una hermana que se llamaba Marciana, por cierto. No es que fuera de Marte, es que se llamaba así. Era de Itálica, como él. Vale, Marciana tuvo una hija que se llamaba Salonia Matidia y ella a la vez tuvo dos hijas. Vivía Sabina, que es quien se casa con Adriano, legitimándole, y otra hija que es Rupilia Faustina, que es a la vez madre de Faustina la Mayor, quien se casa con Antonino Pío y de esa manera le legitima. Y entre los hijos de la pareja está Faustina la Menor, que se casará y dará legitimación a Marco Enio Aurelio, o sea, a Marco Aurelio. Faustina la Menor es hija de Faustina la Mayor, y que son al final los padres de Lucila, la hermana de Cómodo, el último emperador. Es un poco de lío, pero vamos, lo que quiero decir
no,
es que
lo
hay
que
una
necesito
línea
que
directa.
Me expliques es por qué requerían esos hombres legitimación y en qué consiste la legitimación.
Pues ahí está. El caso es que, quiero decir, Trajano no iba a tener descendencia, no iba a tener hijos, porque no le gustaban las mujeres y en esa época pues no había otra manera. Siempre quiso a su señora, según cuentan, pero lo que hizo fue deificar a su hermana, o sea, hacer que su hermana fuera considerada diosa. De esa manera, todas las descendientes de su hermana pasarían a ser a la vez diosas.
Ajá.
Y como diosas son las que, casándose con alguien, hacen que ese alguien pueda ser emperador. Si no existe ese matrimonio con una hispana hija o heredera directa de la hermana de Trajano, no existe ese emperador, no puede ser. De hecho, eso es que hubo 92 años de mujeres que fueran todas descendientes de la hermana de Trajano y todas mujeres de emperadores. No,
¿y no
es
se
casualidad.
Podía ser emperador si no se tenía este vínculo con la divinidad?
De algún modo, sí, claro, porque piensa que cada emperador o cada emperatriz es hija de diosa a la vez, porque cada emperatriz... Marciana fue la primera mujer no emperatriz que fue deificada. Entonces, para ellos, pues esto hace que cada una de sus hijas, a la vez siendo Augusta y al fallecer convirtiéndose en diosa, pues a la vez, digamos, que va pasando la sangre divina, visto desde el punto de vista romano, de mujer a su descendencia, y así cada vez.
Que bueno, es que es increíble porque habría que reivindicar a estas emperatrices hispanas de Roma.
Absolutamente, absolutamente. Es que fíjate, además que es una época, esta dinastía duró 92 años, esto que te digo, de una hija de una hispana a otra hija de otra hispana, casándose con los emperadores y dándoles legitimidad. Es una época de la que Maquiavelo dijo que había sido la época de los buenos emperadores. Pues no, habría que decir que era la época de las buenas emperatrices hispanas, ¿no?
Se habla de que Trajano fue el mejor emperador, lo decías tú antes.
Así es, eso dicen toda la historiografía, menos dos o tres modernitos. Pero vamos, aparte de eso, nombró a Augustas, a su señora, a Pompeya Plotina, y a su hermana, de la que ya hemos hablado, Ulpia Marciana. Y eso se da el caso, además de que fuera la primera mujer marciana que fue deificada en vida, sin ser emperatriz, es también la primera mujer cuya efigie se acuñó en monedas, o sea, para que nos hagamos una idea de la importancia
que tenía.
Así es. Uh-huh. Y luego ya, por terminar, más de 150 años después de que falleciera la hermana de Trajano, Marciana, posiblemente una descendiente indirecta que se llamaba Ulpia Severina, que era la mujer de Aureliano y que no tenía nada que ver con todo esto, pero que a lo mejor era descendiente de Hispana también, fue la primera mujer que gobernó sola durante 6 meses todo el imperio romano. Esto fue en el año 275.
Bueno, ave Paco. Pues sí que resulta que la historia tiene que revisarse a veces y que el moderno feminismo es bastante antiguo. A mí me da mucha rabia la manera en que nosotros mismos desconocemos y minimizamos nuestro pasado.
Así es, Cristina, es que todas las mujeres han sido minimizadas en la historia, pero estas mujeres hispanas, todas ellas portadoras de la única legitimidad imperial, han sido casi borradas de los libros. Y no lo vamos a permitir más.
No lo vamos a permitir más, máxime teniendo una marciana en el programa. Siempre, ¿verdad?, le he dicho que su nombre, Vestigio de Marte, era de gran alcurnia y no me daba crédito.
¿Verdad? Pues mira, aquí estamos.
Aquí estamos. Gracias, Paco Álvarez. Os recordamos que el libro de Paco, Crónica Rosa Rosa, está disponible en todas las librerías y plataformas y es una manera diferente y fácil y divertida de acercarse a la historia.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Estaba buscando el coche más original o al propietario de coche más original. Ese que lo tunea, ese que le tiene mucho cariño.
Quiero contar el caso de mi padre. Lo tiene tan impecable, que cuando va a la ITV se fijan en la matrícula porque no se creen que tenga tantos años el coche.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Este invierno, ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric, tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
La mentalidad laboral es muy diferente. Mientras los mayores de 55 años valoran especialmente la permanencia en una misma empresa, los menores de 30 valoran el salario emocional por encima de la fidelidad.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues mis queridos y queridas, se ha cumplido el sueño de mi vida y a imitación de Laura Rubio, heme aquí subida en un tractor Atlantis 90 al estilo de nuestro querido líder Lumbreras. Voy en el tractor número, pues pone 3, no lo sé, con Fernando. Buenos días, Fernando.
Buenos días.
¿Por qué llevamos el número 3?
Porque somos de la Ruta 3, la que venimos de Extremadura.
Amigo, ¿y con el tractor vienes desde Extremadura?
De Valmojado, bueno, venimos de la parte de nuestra ruta, es de Extremadura, pero yo vengo de Valmojado, Toledo.
Ajá, ¿y cuántos kilómetros son desde Valmojado con este aparato tan lento?
50 nosotros, de Extremadura son muchos más.
¿Y todos a 40, 50 por hora?
No, y muchos menos, los antiguos corren menos, así que hay que ir a paso de los compañeros que llevan tractores antiguos.
Y esto gastando mucho combustible.
Claro, claro, todo gasta bastante, pero bueno, hay que reivindicarnos un poco y a ver si nos hacemos de notar.
Me decía Fernando cuando me subía al tractor, que yo no sé hablar, digo, ni yo ir en tractor, macho. Cuando aprieta la cosa, pues habrá que decir lo que pasa. ¿Qué es lo que está pasando, Fernando?
Pues que nos están ahogando, nos están trayendo productos de terceros países, nos están con la Agenda 2030, nos están asfixiando el cuaderno digital y es que los precios que tenemos son insostenibles.
Claro, al final lo que va a acabar ocurriendo si la Unión Europea sigue metiendo las directivas con ánimo ecológico sin tener en cuenta la realidad es que solo tendremos productos agrícolas y ganaderos del exterior de la Unión y paradójicamente con muchos menos controles fitosanitarios y controles de todo tipo que los que se exigen a nuestros productores.
Claro, por supuesto. El problema que nos exigen a nosotros unas trazabilidades que luego a los productos de otros países no se lo exigen. Y nosotros, mientras que produzcamos, pues claro, los precios de los otros países van a ser baratos. El día de mañana que no produzcamos va a ser cuando va a pegar un subidón en precios de los otros productos, por supuesto, porque no van a tener competencia.
Y ojo que lo hemos visto en la guerra de Ucrania y lo hemos visto en la pandemia. Cuando aprietan fuertes, tú tienes que tener tu reserva de propia producción nacional para garantizarte el suministro y la autonomía. Fernando, ¿tú qué cultivas?
Nosotros tocamos sobre todo viñedo. Viñedo, cereal y olivo. Pero vamos, sobre todo viñedo.
¿Y viñedo vendéis la uva o directamente sí, ya hacéis vino?
No, hacemos vino, vendemos el vino, lo que es el vino. Allí en el pueblo, en la cooperativa, y es que son precios irrisorios.
¿Hacéis vino a granel, blanco, tinto?
En tinto, en nuestra zona de tinto. Lo que más, vamos, también tenemos algo de blanco, pero la mayoría es extinto.
¿Cuántos años tienes, Fernando?
43.
¿Y por qué te dedicas a esto?
Pues porque lo he mamado de toda la vida y por mis padres y todo. Ya se jubiló, me quedé yo con ellos. Mi suegro también se jubiló, me quedé con ellos. Y porque vamos, porque me he criado en el campo, como el que dice.
¿Y hay recambio, Fernando?
No, eso directamente. Yo con 43 años yo creo que soy el más joven. Ya más jóvenes, ya no. Mis hijos, me imagino que, hombre, son pequeños porque tienen 15 años, pero no creo que se dediquen porque a estos precios no. Pero vamos, no. Es por los precios y ya está. Si tuvieran otros precios que se pudiera mantener, pues se podría haber recambio, pero a este paso no.
Es una pena porque fíjate que teniendo en cuenta cómo está el empleo en España, si un chaval no tiene una vocación desmesurada para ser médico o para ser abogado, desde luego tendría una vocación mucho más hermosa en el campo que en una cinta en un supermercado o limpiando carreteras. O sea que realmente es una estupidez tirar piedras contra nuestro propio tejado. Si tus hijos pudiesen vender a precios justos, el campo y la producción familiar vuestra sería un buen negocio.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a estos precios no se puede mantener. Es insostenible. Estamos viendo que la gente joven pues se va a alguna fábrica, se va a trabajar donde sea, pero el campo no, pero es todo por el producto, porque el producto no vale.
Es un desprecio constante y creo que nos estamos tirando piedras contra el propio tejado. Oye, Fernando, ya van varias tractoradas, yo creo que es la tercera o la cuarta este año. ¿Qué es lo que os hace una y otra vez salir? Es que no os escuchan.
No, ni caso, no nos hace ni caso. Primeramente, la primera vez que nos manifestamos, creo que fue el 6 de febrero. Ese mismo día cuando, como digo yo, toda España estaba revolucionada, el presidente del gobierno se fue a Marruecos a negociar con el presidente de Marruecos. O sea, quiere decir que no nos hacen ni caso. Se puede decir que se están riendo de nosotros.
Es absolutamente sorprendente que una y otra vez, cuando la actualidad está en la calle,
los comentarios son de orden político de lo más abstracto. La política nacional está en Waterloo. Ayer estuvieron en Suiza negociando con Junts. Hoy ha vuelto a hacer declaraciones el presidente sobre la cuestión de Ayuso. Pero los tractores están pasando por la Castellana de Madrid y el señor Pedro Sánchez no menciona nada.
Nada, nada, ni caso. Es que no nos hace ni caso. Y es que ni directamente ni habla. O sea, que nos ignora completamente.
Pues aquí están estos valientes, Fernando, con 43 años, pagándose combustible desde Extremadura, arrastrando un vehículo que va a 40-50 y recorriendo esta Castellana, que yo creo sí está llena de la simpatía de la gente, ¿verdad, Fernando?
Sí, no, pues es el apoyo que tenemos y cuando nos venimos un poquito arriba por la gente, mira, toda la gente sonriendo, toda la gente aplaudiendo. Pero claro, luego ves lo otro. Nosotros el día 21 íbamos a haber venido y fuimos uno de los que nos quedamos encerrados en el desguace de la torre.
Porque os impidieron el paso, porque, bueno, yo creo que la organización era mala.
No, la organización es la misma de hoy. Sí, estaban todos los permisos. Lo que pasa que 24 horas cambiaron todos los permisos, la subdelegación del gobierno. Y claro, los tractores ya habíamos salido, porque claro, el día antes salíamos para dejarlos todos guardados para que los diera tiempo a los de Extremadura llegar y eso, para que no estuviera mucho tiempo conduciendo, por supuesto. Pero claro, luego dejaron salir, yo creo que fueron a 60 o 60 y tanto, y los demás, 200 y pico tractores, nos quedamos encerrados y no nos dejan salir. Se puede decir que eso casi fue como una especie de secuestro, porque es que no nos dejaron de salir. Hasta las 3 de la tarde no dejaron de salir ni a pie. Hubo un momento, sí que es verdad, que nos escapamos, cortamos la carretera un momento, pero enseguida, otra vez, nos volvieron a meter, o sea que no...
Oye, Fernando, una cosa que me llama la atención es que en las anteriores tractoradas ya también había muchísimos agricultores y ganaderos de Cataluña. O sea que realmente al final estamos reivindicando una España muy real, más allá de tonterías políticas.
Sí, 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 no, pero sí es por toda España. Lo que pasa que... Que mira, hoy no sé los que habrán venido, pero estamos muchísimos tractores aquí, pero que es general, es toda España. Bueno, no toda España, sino lo estamos viendo que también es toda Europa.
Efectivamente, escuchábamos antes al cantante Albano en el programa, que está haciendo vino, mucho vino, 3 millones de botellas, me parece que me ha dicho, y está hasta las narices y ha sumado su voz a los agricultores españoles. Pues es Fernando, 43 años, desde Extremadura, con su tractor por la Castellana y haciéndome el don de saber lo que sufre y emociona a Lumbreras cada fin de semana. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a ver si podemos sacar... A ver, por lo menos que se nos escuche. Luego ya veremos, pero por lo menos que se nos oiga.
Ánimo, valientes. Gracias de verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Pues te paso el testigo, Diego González. Voy a salir corriendo hacia la emisora. Si vas haciendo el programa en directo, en unos instantes nos juntaremos porque ya están llegando a Cibeles los tractores.
Cuenta con ello, Cristina. Lo importante es ese sueño que acabas de cumplir, subirte al tractor y probarlo in situ. Y vamos a hablar de sueños también, de los que tienen el sueño de perder peso y no lo consiguen. Seguro que a estas alturas es muy probable que hayas escuchado hablar de un fármaco llamado Ozempic. Un medicamento que originalmente se usa para la diabetes, pero que se ha descubierto también que tiene un efecto saciante y que es también útil para personas que quieren perder peso, ya sea por estética o por problemas de obesidad, que es lo realmente importante. Sus resultados son sorprendentes, pero claro, nos preguntamos, ¿qué pasa cuando se deja uno de inyectar este Ozempic? ¿Hay algún efecto rebote? ¿Se recupera el peso perdido? Bueno, pues se lo vamos a preguntar al doctor Cristóbal Morales, es endocrinólogo en Sevilla y también vocal de la Sociedad Española de Obesidad. Doctor, muy buenos días.
Buenos días, encantado.
Bueno, Cristóbal, el doctor Cristóbal Morales es uno de los doctores con mayor conocimiento de estos fármacos, del Ozempic, no solo en España, sino también en Europa. Y le quería preguntar, doctor, ¿este Ozempic es la fórmula mágica contra la obesidad y el sobrepeso?
Bueno, no es magia, es ciencia. Llevamos más de 15 años, como bien sabéis, España es el país europeo donde más investigación y ensayos clínicos realizamos. Y sabemos que somos una especie... que somos pura biología, puro ADN, pura genética. Nuestros genes, somos genes prehistóricos de Pleistoceno, de la edad de hielo. La gente que hemos llegado hasta acá, no hemos sabido adaptarnos evolutivamente a esta sociedad tan obesicogénica. Esa alteración de sueño, inactividad, sedentarismo, comida basura. De aquí un mensaje de apoyo también a nuestra dieta mediterránea, a nuestros productos de cercanía que tan valiosos son. Y eso ha hecho que tenemos toda tendencia a ganar peso. Pero quiero, también muy importante, como científico, como médico, esto es un tema de salud, un tema de salud pública, porque hay mucho componente biológico, también un problema social, uno de cada dos españoles. Vivimos con sobrepeso, obesidad, y ese es el abordaje correcto desde salud, no desde el mundo de la prensa rosa, y por eso ha sido reportada a la revista Science como descubrimiento científico del año en el 2023.
No, eso son palabras mayores, lo de descubrimiento científico del año. Le quería preguntar, hablaba de genética, este Ozempic, claro, genéticamente cada uno de nosotros somos únicos, ¿tiene los mismos efectos en todas las personas?
No, cada persona es un mundo. Estamos en el 2024 en una medicina de precisión. No hablamos de obesidad, hablamos de obesidades. Aquí hay que luchar porque es la única enfermedad en la cual sufre mucho estigma. Hay que hacer un diagnóstico, por supuesto prevención, pero un diagnóstico de precisión donde acompañe la ciencia y el corazón. Son personas que lo han pasado muy mal, que sufren muchas complicaciones. La obesidad es una enfermedad con mayúscula, complicaciones metabólicas como la diabetes, mecánica, de funcionalidad, mentales, monetarias, morfofuncionales, tantas complicaciones, incluso cáncer, que hay que dar un abordaje en salud. No es un producto que tú vas a comprar en un gimnasio, ni en una clínica estética, ni mucho menos en el mercado negro. Se debe abordar por equipos multidisciplinares, expertos, especialistas en obesidad, y saber tratar, acompañar. No es un fármaco para perder peso, es un fármaco para ganar salud. Y la obesidad es una enfermedad crónica, por lo tanto, hay que acompañar al paciente. Es un paciente que lleva toda su vida luchando contra la obesidad, luchando por mantener hábitos de vida saludables, lleva toda su vida a dieta, te lo dicen así. Vamos a acompañarlo con biología, con ciencia, para buscar no un peso ideal, sino buscar su mejor peso saludable. Y no llegar, sino mantener ese peso saludable, pues de gran retorno en salud. Por eso, fuera un uso frívolo, fuera la prensa rosa, y vamos a abordarlo con ciencia y con corazón, ayudando de verdad a estas personas.
Uh-huh. Le quería preguntar, ¿tiene letra pequeña este Ozempic?
Llevamos 15 años utilizando esta familia y 2024 es una época un año muy bonito para nosotros, porque empezamos la segunda generación, que ya lo conocemos perfectamente de los ensayos clínicos, con mayor potencia. A mayor potencia, mayor responsabilidad. Un uso fuera de manos expertas, fuera de equipo multidisciplinario que sabemos tratar a esas personas, puede tener efectos secundarios, sobre todo náuseas y también el famoso efecto rebote. Alguien que no sepa utilizarlo. Son tan potentes que conlleva una gran responsabilidad, hay que ir poco a poco, y mientras se está utilizando el fármaco, saber acompañar al paciente para que incorpore hábitos de vida saludable, que son la clave para que mantenga ese peso saludable el resto de su vida. Nosotros sabemos que el objetivo no es perder, no es un número en una báscula, el objetivo es ganar salud, y para ello debemos acompañar al paciente, y así lo dice la ficha técnica de lo que está indicado en España, es ayudando a cambiar el estilo de vida, un patrón nutricional nuestro, mediterráneo, de cercanía y ejercicio.
Claro, le quería preguntar, por el tipo de pacientes que pueden tomar este Ozempic, al que se lo receta un médico, un doctor, un especialista, vamos, ¿qué tipo de sobrepeso debe tener esos pacientes? O sea, es decir, nadie que diga, pues me sobran 5 kilos, voy a tomar Ozempic, o es alguien con obesidad mórbida, por ejemplo.
Mira, la ficha técnica es clara y hay que usar el fármaco según la indicación española, que es índice de masa corporal por encima de 27 con enfermedades asociadas a obesidad, o bien con obesidad con índice de masa corporal por encima de 30. Pero también nos dice la ficha técnica, y así lo hacemos en los ensayos clínicos, no es un fármaco mágico que te pinche y se te olvida, no. Tienes que incorporar, siempre añadido, a estilo de vida saludable. Es fundamental entender que la obesidad es una enfermedad crónica, incluso las personas que operamos de cirugía bariátrica, con el tiempo suelen ganar peso, suelen tener reganancia, porque el cerebro sigue siendo, entenderme, un cerebro obeso. Hay detrás de cada persona con obesidad hay muchísimos trastornos hormonales, de neurociencia, genético, epigenético, ambientales, sociales, que es tan complejo que hay que entender que esa persona se tiene que estar cuidando más que otra toda su vida. Por ahí nuestro mensaje de apoyo a todas esas personas, y saber que, como endocrino, después de 21 años haciendo ensayos clínicos, para mí entenderéis que estamos muy felices de esta primavera farmacológica y darle a cada paciente una solución personalizada.
Uh-huh. ¿Has hecho, doctor, seguimiento a varios pacientes que han empleado este Ozempic para adelgazar? Uno de ellos es Javier y realmente es un caso de éxito. Javier, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Tu caso es de éxito. Cuéntanos cómo es tu historia con este medicamento, con Ozempic.
Ajá. Bueno, pues tengo que decir que bastante buena y estoy muy contento por haberme puesto en manos de Dr. Morales, porque hace un año y medio, bueno, yo pesaba 115 kilos, una vida bastante, sedentaria, un trabajo bastante estresante, teletrabajaba en casa, vivía en una casa de dos plantas y un día tuve que tomar una determinación que era o mirar por mi salud o poder desfallecer, porque no podía resistir ya más el peso que llevaba, la vida que llevaba. Y un día que estaba subiendo la escalera de mi casa directamente, que me sentía ahogado, vivía solo, digo, es que un día me puede pasar algo. Y entonces tuve la suerte de conocer al doctor Morales y me recomendó que me pusiera en sus manos y me ofreció directamente, después de una serie de analíticas y de una serie de pruebas, ponerme en manos con el medicamento Ozempic.
115 kilos, Javier, has dicho, hace año y medio, ¿ahora en cuánto estás?
Pues en 81.
El peso ideal, más o menos, sí, por estatura, ¿no? No me la sé, la estatura que tienes, pero... ¿Es peso medio, más o menos, o dónde te deberías quedar?
Sí, sí, mi peso medio es más o menos, normalmente yo tendría que estar entre 78, 76, 80, 80 y algo. Y entonces sí, ahora mismo mi peso ideal, vamos, yo estoy fenomenal.
Uh-huh. ¿Y sigues utilizando el medicamento?
No, o sea, estuve durante un año, 14, 15 meses más o menos aproximadamente, y ya lo dejé hace unos 8 meses, en verano del año pasado, antes del verano incluso.
Uh-huh.
Y nada, ahora ya es lo que me mantengo a base de vida saludable y de ejercicio.
¿Tuviste algún efecto secundario?
Nada. Yo he escuchado por ahí muchas cosas sobre este medicamento. Yo personalmente puedo decir que en mi caso, desde el minuto uno que lo estuve usando, no tuve ningún problema, ningún, me fue todo bien y no tuve ningún efecto adverso de ningún tipo. Todo lo contrario, al revés. O sea, desde el minuto uno yo ya empecé a ver que realmente sufrí efectos, que se tenía la saciedad a todos los niveles. Y que me iba bastante bien. Es verdad que yo me lo tomé de forma muy estricta y siguiendo todos los consejos de Dr. Morales, me puse en manos de él, un nutricionista, un entrenador personal, y fue conjugando un poquito todo el conjunto, ¿no? Y hasta el día de hoy.
Esperemos que siga así. Javier, muchísimas gracias por contarnos tu historia con este medicamento, con Ozempic.
Muy bien, vale.
Le quería preguntar al doctor Cristóbal Morales por esos efectos rebotes. ¿Son posibles tomando Ozempic?
Incluso en cirugía el efecto rebote o reganancia es posible. La clave es un abordaje muy profesional por persona experta, porque si tú pierdes de manera rápida, vas a perder grasa y músculo. Por eso vamos a ir perdiendo peso con el punto de vista de salud, porque no es perder peso, es ganar. Vamos a hacer que la diabetes tipo 2 regrese, las complicaciones como la hipertensión, la dislipidemia regrese. Vamos a perder peso de manera lenta para que la pérdida de peso sea de masa grasa. Y luego siempre lo importante, no buscamos nunca el peso ideal, buscamos un peso saludable, que suele ser, estamos consiguiendo con los nuevos fármacos, y vamos a conseguir más con los nuevos fármacos que vienen en el 2024, pérdidas de peso, de masa grasa, mayores del 10, el 15%. Esto en salud, podéis entender que es bastante importante, y no podemos negar, igual que en otras enfermedades como la hipertensión, o la dislipidemia, o la diabetes tipo 2, tenemos tratamiento. Tenemos que ponernos las gafas de estas personas que llevan tanto tiempo luchando por mantenerse saludables. Nadie elige ser obeso, la obesidad te elige a ti. Y vamos a ayudarla, pero con ciencia, con más ensayos clínicos y con un abordaje multidisciplinar. Javier ha dado la clave. Javier tenía una motivación en su vida, su hijo, su salud, y quiso ponerse en manos no solo de un médico, sino que ya hablamos de equipo, un psicólogo, un profesional de actividad física al deporte, un nutricionista, que te puedan acompañar en esta apuesta por la salud, porque queremos dar, estamos seguros que podemos hacerlo, dar más años de vida, pero también mucha más vida en esos años. Es muy importante ese enfoque de salud.
Doctor, que acabo de regresar yo de la calle, que estaba, soy Cristina López-Lizín, entrevistando a los tractoristas que pasaban por la Castellana. Me incorporo ahora a su interesantísima tertulia y le quería preguntar si este tipo de tratamientos, Ozempic, los que vienen a lo largo del año, son malos para el páncreas de la persona que no es insulinodependiente o que no es diabética, que toma esto para adelgazar.
Cristina, qué alegría estar con vosotros. Mira, llevamos 15 años de ensayos clínicos y son medicamentos que en España, que somos pioneros en Europa, hay que sacar lo que hacemos en España, lo conocemos bastante bien. Son fármacos muy seguros, son fármacos eficaces, por eso tienen la aprobación
en EMA, en región europea, y en Estados Unidos. Que hemos tenido un gran problema a nivel global porque no había medicamento en España. Contraindicación absoluta, solo hay un efecto de una alergia, que son muy raras. Lo que sí, el efecto secundario es personas que no saben utilizarlo, que ponen dosis muy altas de inicio. El efecto más común es el de náuseas, incluso vómitos, si no te compromete a tener hábitos de vida saludable. Estos son fármacos, es ciencia que acompaña a gente que quiere cambiar su vida. Si tú te quieres poner este fármaco y quieres seguir comiendo a lo loco sin cuidarte o sin hacer ejercicio, quizás no eres candidato a este fármaco. No hablamos de obesidad, hablamos de obesidad de tratamiento personalizado y sobre todo acompañar a esta persona, que es la única enfermedad en el mundo que sufre bullying desde la infancia y que incluso hay mucha gordofobia incluso entre profesionales sanitarios.
Que sí. Muchísimas gracias, doctor. ¿Te queda para
Sí, algo? Le quería preguntar cómo funciona, cómo se administra este medicamento.
Pues mira, cada vez son fármacos subcutáneos, inyecciones semanales, la nueva generación de fármacos va a ser incluso mensuales, también fórmulas orales, y el mecanismo es muy sensible. Es una hormona intestinal. Hay muchos tipos de hambre cerebral, emocional y un hambre intestinal, y va a actuar directamente a nuestro cerebro, aumentando la saciedad y disminuyendo el apetito. Las personas con obesidad, por los años de ser obesa, este mecanismo, este setón, este regulador hemostático, no funciona bien. Entonces le damos un reseteo, y siempre cuando nuestro tejido graso, que tan mal visto está, ese adipocito, recordemos que fue el que nos salvó de la extinción en la edad de hielo. En el Pleistoceno, somos genes ahorradores y gracias a ese tejido graso, nuestra especie estamos aquí hoy en el 2024 en España. ¿Qué ocurre? Que este tejido graso, evolutivamente, ahora estamos en una sociedad muy obesicogénica y ahora se ha vuelto nuestra contra. Hay que darle mucha ciencia, mucha biología, porque estos tipos de fármacos lo que vienen a corregir esta disfunción en el centro del control del apetito para ayudarnos a controlar esa hambre.
Es clarísimo. Muchísimas gracias. Vamos a dar un saludo al doctor, ¿verdad?
Cristóbal Morales, con ese descubrimiento del año, ¿eh?
Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Gracias. Y nosotros nos vamos a despedir el programa, querida Paulette.
Y lo hacemos, Cris, con la sonrisa que traes porque acabas de venir de un tractor.
A cumplir el sueño.
No, y aparte el interés de ir en el tractor, que es de lo más curioso porque vas a mucha altura, la admiración hacia estos hombres y mujeres, ¿no? O sea, que se han hecho kilómetros, que los siguen haciendo por tercera o cuarta vez, que sienten un silencio absoluto en la administración, una ignorancia por parte del gobierno, pero que saben que se juegan su pan, el de sus hijos y el pan de España. Uh-huh. O sea que desde aquí nuestro abrazo más rotundo. Por cierto, hay que felicitar a Beatriz Pérez Otín.
¡Hombre!
Beatriz Pérez Otín, nuestra compañera, ha ganado el premio Encarna Sánchez de Radio. La entrega va a tener lugar mañana lunes en el CaixaForum de Madrid a las 7 de la tarde, si alguno se quiere subir. Recordad que Beatriz Pérez Otín además estará en antena a partir de, durante la Pascua, durante las fiestas de Pascua, el programa. Todavía nosotros vamos a seguir durante Ramos. Así que enhorabuena, Beatriz, que te lo mereces.
Di que sí. Bueno, sí. Y vamos a dar espacio, si os parece, a esos oyentes que se han quedado ahí en el fondo con esas anécdotas de animales.
Pues yo lo pasé muy mal una vez que estaba durmiendo y era jovencita y estaba en una casa de campo. Y yo, pues por aquel entonces me acostaba con lo que llevara en el cuello puesto. Y entonces creía que era un collar que tenía. Y bueno, venga, yo me despertaba y me corría algo, pero yo no sabía lo que era. Cuando ya harta y me daba ya cosa de que venga a pasarme para uno y para otro, y me notaba que no era el collar, pues di la luz y era un 100 pies enorme que me estaba corriendo por el cuello.
¡Ay, qué bonita sensación para terminar el programa!
¡Por todo alto!
Pues con estas patitas de 100 pies te decimos que el programa lo ha hecho Marcio Ortega en la dirección, Diego González el Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio la Sirena, Jesús García Arcilla el Listo, Natalia Escobar al control y desde el central Fernando Rodríguez. Ha sido un verdadero placer, hemos aprendido una barbaridad. Quedamos el próximo sábado a las 10, las 9 en Canarias y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós España!
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Un gran salto del ring a la pantalla.
¿Alguien quiere explicarme las reglas?
El daño y caza a muerte. 2 de Steve Austin.
Igual nos divertimos.
El domingo a las 12:45 de la noche en 13.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Este lunes 18 de marzo, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Ciudad de México con Iberia. Espacio Iberia cruza el Atlántico para abrir sus puertas en el corazón de la capital mexicana para vivir la mejor experiencia a bordo. Será este lunes 18 de marzo, un fantástico encuentro que te contaremos aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un gran salto del ring a la pantalla.
¿Alguien quiere explicarme las reglas?
El daño y caza a muerte. 2 de Steve Austin.
Igual nos divertimos.
El domingo a las 12:45 de la noche en 13.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y en el Mallorca, pues el sueño increíble. Con miles de personas ahora mismo en Somos viviendo la fiesta de este pase a la final.
Esto es lo que canta ahora el estadio de Somos.
¡Vamos a Sevilla!
Se van a Sevilla miles de seguidores del Mallorca.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Padre, envíanos pastores. Es el lema con el que se celebra este domingo el Día del Seminario. Se trata de una jornada eclesial especialmente emotiva en la que los seminaristas suelen acercarse a las parroquias para compartir su testimonio. Es una manera de visibilizar que, si bien es Dios quien llama, las vocaciones al sacerdocio surgen de la comunidad. Es la comunidad la que genera la tierra fértil para que brote esa semilla, arraigue y madure hasta dar los frutos de una vida sacerdotal plena. Hoy los números en España y Europa no acompañan como a la Iglesia le gustaría. El Día del Seminario no es, sin embargo, una jornada de lamento, sino de dar gracias por esos 1000 jóvenes que han dicho sí a su llamada al sacerdocio en España. Hoy se debate sobre cómo adaptar los seminarios a las necesidades formativas en el momento actual, tema de tanta importancia que justificó a finales de 2023 una visita en pleno del Episcopado al Papa Francisco. La Iglesia en España es consciente de que se juega aquí una parte de su futuro. Sin embargo, toda línea de acción quedaría incompleta si no se logra involucrar al conjunto de la comunidad eclesial. Este es el motivo por el que la Conferencia Episcopal prepara para el próximo año un Congreso Nacional de Vocaciones, con el objetivo de sensibilizar sobre la vida entendida como vocación. La vocación sacerdotal tiene rasgos únicos y resulta insustituible en la comunidad eclesial, pero toda vida humana es, en definitiva, una invitación a responder sí al plan de Dios para cada persona. Una comunidad que lo entiende y lo vive de este modo es terreno fértil para las vocaciones al sacerdocio.